los colores de la música.
Abrimos espacio en la galería de Radio Euskadi para la música. Y ya sabéis que además es que final de cada hora tenéis una cita musical. Tenemos las citas con el tarado de Sergio Pérez y las cosas que nos dice que... Ya saben, el hombre un millón, pero bueno, luego tenemos gente un poquito más docta en la materia y viene Javier Espiazu dentro de un rato, vendrá con el jazz, por ahí está Sergio Andrés, que también nos cuenta cosas muy interesantes, y no os digo nada, John Esquisabel con todas las novedades que nos trae con Badoc y Mercedes Albaina, que está aquí ahora mismo con todos y con todas nosotras, para traernos pues un poquito de su sabiduría y su experticia dentro del universo de la música clásica. Que es doctora, ¿eh? Bueno, tenemos dos doctores, ¿eh? Te diré, entre los colaboradores que trabajan con la música, dos doctores, un doctor en sociología, ¿eh? Bueno, y luego, bueno, cuéntanos, Mercedes, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Quiénes vienen a pasar pues hoy, la tarde con nosotras, tarde-noche?
Hoy nos vamos a menear un poco más, hoy he traído como tema para tratar y para escuchar el ritmo y la métrica, ¿no?
Ay,
que
qué bien.
Es, de alguna manera, lo que mueve también de manera interna o a veces muy, muy expresivamente la música. Y vamos a empezar de manera suave y después ya nos moveremos un poquito más. Bueno, la métrica es un concepto bastante amplio, más amplio que el ritmo, de hecho, y tiene que ver con la duración de los sonidos, pero también con los acentos, tiene que ver con toda la organización del discurso en duraciones, las tensiones armónicas a veces también influyen en la métrica. Bueno, hay una serie de parámetros que van enriqueciendo la métrica. Pero vamos a empezar de forma suave, entonces empezaremos con Haydn, que es un compositor dieciochesco, muy clásico, muy sereno, del estilo galante, y nos ofrece un tema musical muy sencillito, una melodía muy sencillita, con un dibujo rítmico muy sencillo también, que son seis corcheas y una negra, o sea, ti, 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 ta.
Sí,
y así con eso pues nos hace una melodía muy sencilla.
Bien, sí. Fácil.
Es muy fácil, es fácil, muy plácido, muy sereno y muy galante. Es una melodía, pues eso, que es una melodía acompañada, alguien destaca en el canto, otros están acompañando, y sobre todo una melodía vertebrada por una célula rítmica muy, muy sencillita. Bueno, así se escribió la literatura musical gran parte del siglo XVIII, muy, como digo, muy galante. Lo que buscaba la música simplemente era entretener y agradar a quien escuchaba, pero después en el XIX, que como con todo el pensamiento mucho más revuelto en Europa, pues llegaron los ritmos más cruzados, los acentos, y sobre todo de la mano, en gran medida de la mano de los compositores que se interesaron por los folclores, ¿no? Porque en los folclores la verdad es que las melodías, las armonías, los modos y también los rítmicos, las células rítmicas especiales, pues habían quedado hibernando, ¿no? Un poquito al margen de lo que era el desarrollo del lenguaje de la música clásica. Entonces, bueno, pues a continuación vamos a escuchar música de tres rusos, que estos nos menean
muchísimo,
bastante.
Sí, sí.
El primero de ellos es Mussorgsky, que fue considerado ya en su época un salvaje. Era un compositor con poca formación académica, pero con un talento y una necesidad de comunicarse a través de la música directamente con el oyente, pues grande, ¿no? Lo que vamos a escuchar es una versión musicalizada o su retrato sonoro de una bruja de los típica del folclore ruso, que es la Baba Yaga, que es una bruja bastante, bastante perversa, come a los niños vivos, les arranca la cabeza, o sea, no tiene nada que ver con Marila de Amboto, que es
nuestra bruja favorita.
Pero, y entonces vamos a escuchar en una versión que orquestó Ravel. Aquí lo que va a destacar en este discurso es algo que luego no podríamos canturrear, no es fácil de cantar, es música instrumental, y lo que destacan son los acentos, las alturas, el tratamiento de las alturas, los instrumentos que suenan, algunos muy agudos, otros muy grave, los timbres cambiantes y los efectos sonoros. Todo esto sería una métrica bastante compleja.
Thank you. Por si no nos había quedado claro.
Sí. Bueno, esta es una bruja perversa y terrorífica, ¿no? Verdaderamente asusta casi hasta a los adultos. Es una representación muy, muy buena y muy fidedigna del personaje.
Sí. Sí, pero tenemos más rusos. Sí, teníamos a Mussorgsky.
Tenemos ahora un ruso exquisito que son, es Tchaikovsky.
Sí,
que son
muy vitales.
Sí, son muy vitales y bueno, y renovaron el lenguaje de la música precisamente a través de mucho color, aportar muchísimo color tímbrico, con estos nuevos ritmos también, sus melodías a veces nostálgicas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento de la Sinfonía número 6 de Tchaikovsky, la última que él escribió, que el público la conoce siempre, el público y los programadores se encargan de poner la etiqueta de patética, sí, que él nunca la puso, pero bueno, una vez que hicieron, en alguna ocasión, que se ha hecho la prueba de quitar el título de patética, pues los programadores ven que venden menos entradas, con lo cual siempre ponen, bueno, patética.
Patética y media, además, y hace falta. Sí. Porque tampoco es que estén todas las salas de música llenas.
No.
Que ya nos gustaría que estuvieran un poquito más llenas.
Pues sí.
Así que, si hay que poner patética dos veces, se pone.
Sobre todo que escuchar música en directo no tiene nada que ver. Verdaderamente es un privilegio al alcance de cualquiera y bueno, es extraordinario, sí. Bueno, pues escuchamos el segundo movimiento, cómo arranca, y Tchaikovsky, que es exquisito, no tiene nada que ver con la brusquedad de Mussorgsky, Tchaikovsky nos hace escuchar una especie de vals, porque tiene como un carácter de vals lo que escuchamos, pero es un vals que podríamos decir erróneo o en un compás erróneo, porque es un compás de cinco tiempos, que es un compás, el compás de cinco tiempos es un compás irregular de alguna manera, y aquí lo que Tchaikovsky lo organiza en dos y tres, es decir, un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres.
Vamos. Qué bonito.
Sobre todo el canto ese de los chelos, ¿no? Que, bueno, que los chelos cuando se ponen a cantar, pues conmueven muchísimo.
Sí, pero también cuando están solitos, ¿eh?
Sí.
Hay por ahí una chelo suite que a mí se me ponen los pelos de punta, ¿eh?
Es verdad que sí.
Es una cosa maravillosa. Bueno, pues seguimos con Stravinsky, porque esta es una,
sí,
pero tenías otra, ¿no?
Sí, sí, de Stravinsky he traído dos fragmentos o dos momentos de su Consagración de la Primavera. Uh-huh. Es una obra que marca un antes y un después en la historia de la música. Se estrenó en París en 1913 y bueno, causó una conmoción porque de alguna manera lo que llevó Stravinsky al escenario fue lo salvaje, ¿no? El salvajismo, porque él utilizó, bueno, esto es un ballet y el argumento del ballet son las tradiciones o los ritos que se hacen en la Rusia pagana. Él de hecho subtitula así la obra, Escenas de la Rusia Pagana. Cuando va a llegar la primavera, pues hay una serie de rituales, se eligen entre unas doncellas, elige a una, se bailan unas danzas y al final la doncella es sacrificada, ¿no? Entonces, lo que hace Stravinsky es utilizar los instrumentos muchas veces desde una dimensión rítmica. Uno de los fragmentos que vamos a escuchar, que es la danza de los adolescentes, por ejemplo, utiliza los instrumentos de cuerda, incluidos los violines, que generalmente en la orquesta hacen las melodías, los utiliza solamente en su dimensión métrica.
Como si fueran percusiones, ¿no?
No, ellos van tocando con el arco, pero solamente interesa la duración, las figuras que van haciendo. Uh-huh. Y además, en realidad son todo corcheas, pero lo que va haciendo Stravinsky es poner el acento en sitios insospechados o no habituales, ¿no? Y entonces esto crea en el oyente también una sensación, no hay una periodicidad, que sí la hay, pero no es una periodicidad a la que estamos habituados.
Uh-huh. Bueno, sorpresa entonces. Impresionante, tan. Parece que vamos a caminar, no sabemos a dónde, pero nos lleva a algún sitio, ¿no?
Sí, sí. Sí, es eso, es utilizar los instrumentos de cuerda de una uh-huh. forma distinta a la habitual, ¿no? Y, sí. Y solamente para que hagan esto.
Uh-huh. Más Stravinsky.
Sí, y luego hay otra parte en esta misma obra, bueno, la obra tiene dos partes en realidad, pero otro fragmentito que sería la danza del sacrificio. Y bueno, aquí vamos a escuchar esa métrica tan enriquecida, ¿no? Los ritmos cruzados, los acentos en distintos lugares, las tensiones armónicas que también contribuyen a enriquecer la métrica y todos los efectos que hace Stravinsky, los colores instrumentales, que bueno, que cuando esta obra se estrenó, ya han pasado más de 100 años, pues verdaderamente hubo personas entre el público
que se marcharon, seguro.
Bueno, algunos se marcharon, otros se pegaron, pues porque algunos decían, hay una anécdota famosa, ¿no? De una condesa que se levantó con la tiara de diamantes vuelta del revés y dijo que nunca le habían tomado el pelo de esa manera. Gente que vio la calidad de la obra y vio, bueno, pues un paso
hacia ruptura, adelante, ¿no? ¿No?
La ruptura, y que estaba entusiasmada, y otros lo contrario. Entonces el jefe de sala lo que hacía era encender y apagar las luces para calmar a la gente, la orquesta siguió tocando, el director siguió dirigiendo, y es verdad que todavía hoy en día hay gente que no ha terminado de asimilar 100 años después esta obra, que es completamente tonificante.
Sí, yo creo que sí.
Nos sorprende al final.
Sí. Ese final sí es sorprendente, sí, porque parece que va a acabar, pero entonces nos pega el estallido final. Bien, Stravinsky, y es que yo estoy viendo por aquí cosas que no tienen nada que ver, porque de repente veo Gershwin. ¿Por qué vamos a buscar a Gershwin?
Porque en Europa, que en el lenguaje musical europeo, la melodía, bueno, pues nos ha ofrecido melodías exquisitas, ¿no? Hemos tenido, sí, a Chopin, a Bellini, a Rossini, a todos los compositores para la voz, pero también pues a Mozart y a cantidad de gente que ha hecho melodías extraordinarias. Pero y en el ámbito armónico ha habido un desarrollo armónico enorme, en el ámbito contrapuntístico, pero sin embargo rítmicamente pues la verdad es que no salíamos de la marcha o el vals, ¿no?
Sí.
Entonces, estos compositores en el siglo XIX que empezaron a bucear en los folclores, ellos sacaron toda la riqueza métrica que tienen los folclores en cada país y también, y entonces enriquecieron un poco, pero también cuando ya la música empieza a tener una importancia o la composición al otro lado del Atlántico, pues los compositores que vienen del otro lado del Atlántico con su lenguaje pues también enriquecen muchísimo.
Sí, además es que tiene por qué ser un lenguaje distinto, ¿no?
Claro,
porque tiene otras influencias.
Tiene otra raíz, claro. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a escuchar ahora es la promenade, se titula así, es un paseo que hace Gershwin y tiene el lenguaje de este compositor que llevó el jazz, el lenguaje jazz, llevó al escenario, ¿no? Lo vistió de dama, se suele decir que Gershwin vistió el jazz de dama. Y lo que vamos a escuchar es esta pequeña pieza que nos invita a pasear, pero sí como con el pie cambiado, porque lo que hace es algo muy habitual en el lenguaje jazz, que es utilizar los contratiempos, es decir, acentuar esa nota que no debería estar acentuada, la contraria, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre van como a contratiempo. Thank you.
estás tan tranquilo, ¿no?
No,
vamos, pues, sí. Más de película, ¿no?
Sí, de película, claro. Y también, bueno, pues siempre se dice, ¿no?, que el jazz es imposible escucharlo con los pies quietos, ¿no? Uno cuando escucha algo que tiene que ver con el jazz, pues tiende a moverse un poco, ¿no?
Sí. ¿Y seguimos con la métrica? ¿O?
Sí, sí. Ahora sí que nos vamos a, creo que, a tonificar con la obra que vamos a escuchar ahora. Nos vamos de Norteamérica a Latinoamérica, a Sudamérica, con un compositor que es Alberto Ginastera, compositor argentino, uno de los más importantes del panorama a finales del 20 y finales del 19 y principios del 20. Y tiene una obra, él hizo una obra que se llama Estancia, basada en el Martín Fierro de José Hernández, que es un poema épico, y bueno, que es un poema precioso, que quiere
larguísimo.
De alguna muy largo, sí. Bueno, él eligió algunos fragmentos, ¿no? Y lo que busca es expresar también a través de la música, recoge creo que muy bien la idea del poema épico, ¿no? Es expresar la belleza profunda y desnuda y poderosa de la tierra. Entonces, Malambo es la danza final. Vamos a escuchar el final de la danza final. Y aquí, bueno, todo hay un cruce completo de ritmos, hay una célula que se repite continuamente, ¿no?, y marca un empuje, la métrica es muy poderosa y bueno, pues con esto creo que nos tonificamos plenamente.
Vamos. Toma brillantes.
Sí,
si queríamos colores, yo creo que aquí están todos, ¿no?
Sí, aquí están todos y llenos de fuerza, la verdad.
Sí, sí,
extraordinaria
sí,
música, extraordinaria. Es la tierra cantando, ¿no? La tierra estallando en colores musicales, creo.
Sí, sí, es una auténtica delicia. Y nos vamos con...
Bueno, ahora vamos a apaciguarnos un poco porque vamos a celebrar hoy, dentro de esta pequeña seccioncita donde recordamos a alguien, vamos a recordar a Fanny Mendelssohn, que esta semana, bueno, el día 14 de noviembre habría cumplido años. Ella nació en 1805, 4 años antes que su hermano, que fue muchísimo más famoso, como sabemos. Los hermanos Mendelssohn eran 4, todos estuvieron educados de la misma manera, de forma exquisita, ¿no?, a través de la música, el deporte, la pintura. Bueno, su padre era banquero, era asesor financiero del rey de Prusia, o sea que era un banquero de alto copete.
Bien, bien.
Su abuelo había sido filósofo, era una familia bueno, pues con posibilidades económicas, pero no solamente eso, que eso, bueno, pues a veces hay posibilidades económicas, no hay interés cultural, ¿no? Tenían muchísimo interés en la cultura. Entonces, ellos estaban formados de la misma manera, pero, sin embargo, a ella no se le permitía componer o que sus obras se estrenaran, no se le permitía hacer música para el público, ¿no?, o en público. Entonces, bueno, Fanny Mendelssohn es una figura que se está redescubriendo otra vez, y aquí vamos a recordar su cuarteto en mi bemol mayor. Vamos a escuchar un poquito del cuarto movimiento, que es Allegro molto vivace, es una obra de enjundia musical, pero volvemos otra vez a una música un poco de salón. Salimos ya de la estancia, ¿no?, y de la pampa argentina,
claro,
para recluirnos en el salón burgués o aristocrático.
Sí, está bien, porque ya son horas, además, de estar en la calle.
De recogernos.
Que tengas feliz semana.
Gracias. Agur.